Pero escuchemos ya las palabras del profesor Morales para saber mejor cómo estudiar ese tiempo amplio y complejo que nos lleva desde la crisis del antiguo régimen a finales del siglo XVIII hasta la actualidad. La presentación.
Buenas tardes. Esta es la presentación habitual, tradicional, de Historia Universal Contemporánea, y quien dice esta asignatura, quiero pensar que de todas las de la Facultad de Geografía e Historia y a la larga de todas las facultades de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Quisiera, de entrada, comentar que este será uno de los últimos programas de radio porque he pasado al Instituto Universitario de Investigación, que es una noticia buena que para geógrafos, historiadores, alumnos de tercer ciclo, de una facultad u otra, se sepa. Es siempre esta una buena plataforma para comentarlo, en particular a los alumnos de Geografía e Historia y a los de Historia Universal Contemporánea. En concreto, quiere decir que prácticamente yo seguiré adscrito a ese Instituto Universitario de Investigación de la UNED de reciente fundación durante un periodo de tiempo. Una vez esta noticia en las ondas, voy como de costumbre a referirme a la historia universal, historia contemporánea universal, de los profesores de la Torre y de mí mismo.
El programa de la asignatura.
Quiere decir, por ello, que el programa de la asignatura, que existe, como quedan ustedes ya enterados, y que se complementa y extiende con una guía didáctica de la asignatura, también obra de la Torre y Morales Lezcano, presenta la división en 6 partes. O 6 unidades didácticas que se distribuyen a efectos de su preparación y a efectos de los exámenes en 2 partes. 6 unidades didácticas, 3 más 3. 3 unidades didácticas a preparar a lo largo de los primeros 4 meses del curso 2003-2004, y otras 3 unidades didácticas, una vez transcurridos y superados los exámenes de la convocatoria de finales de enero, primera quincena de febrero como máximo, quedarían en esta asignatura 3 unidades didácticas más que serían el objeto de preparación y de demostración de suficiencia entre febrero y mayo.
Las fechas.
Sin entrar en el fondo de las 6 unidades didácticas que nos llevan desde 1789, las fechas que nosotros detestamos, pero que a veces hay que saberlas, 1789, como quien dice, 711 en la historia de la España medieval, son fechas en donde eminentemente el recuerdo aritmético hace, según se sea un oriental o un occidental, tengamos 711 para un islámico, para un cristiano, son fechas de significación distinta y son de tal trascendencia que, por más que queramos erradicarlas, jamás podríamos ni conviene que se intenten erradicar. Es el abuso del dato cronológico u otro, sin establecer relaciones, el que debemos de intentar no cultivar, pero en definitiva sí una cronología llena de sentido. Pues bien, desde 1789 hasta a lo largo del siglo XIX y XX, hasta prácticamente la víspera de nuestro tiempo, esta asignatura de Historia Universal Contemporánea pretende, otra cosa es que lo consigamos los profesores, pero pretende familiarizar al alumno de un modo amplio, racional y actualizado con esos grandes temas que llevan a la contemporaneidad más reciente, que algunos prefieren llamar, terminología discutida, historia del tiempo presente. Tampoco, ni es el momento, ni a lo mejor soy yo el profesor adecuado para abrir un debate sobre esta terminología y lo que hay detrás de ella. ¿Debe de interrumpirse la historia contemporánea? ¿Cuándo? ¿En la Segunda Guerra Mundial? ¿O no es eso demasiado pronto? ¿O no es esa fecha demasiado tarde? ¿Debe de seguir adelante, pero hasta cuándo? En definitiva, aquí nos encontramos con los con la acotación a los campos del conocimiento, su posible solapamiento con otros campos del saber y, por tanto, en una cuestión de fondo que afecta al método y a las fuentes con las que se estudia, ¿no? Ya se investiga la historia contemporánea.
Los ámbitos geográficos.
¿Qué más pienso yo una vez que tenemos este panorama cronológico de la evolución y a veces pervivencias de las sociedades occidentales, que son las que privilegiamos naturalmente en esta materia? Digo naturalmente porque esta es una inclinación etnocultural muy difícil de evitar. O europeo, vaya lo americano en su dimensión anglosajona o latina, también aparecen, pero no hemos querido, porque es un punto obligado de cualquier programa global de historia contemporánea, universal, además es universal, nos hemos referido al imperialismo colonial y a las resultas de ese imperialismo colonial en la etapa de la descolonización, sobre todo en el mundo islámico, en Asia, muy en particular.
Los recursos para el estudio.
¿Cómo puede un alumno que se acaba de matricular en esta asignatura prepararse para cubrir 3+3, 3 unidades didácticas en el primer cuatrimestre, otras 3 unidades didácticas en el segundo cuatrimestre? ¿Cómo prepararse de un modo concreto de un alumno que sea de aprobado, de notable, no un alumno que sienta una inclinación notoria por los fenómenos contemporáneos, sean los económicos, los políticos, los culturales? Ahí habría que sobrepasar ese listón bibliográfico al que voy a referirme enseguida, prácticamente. Pero si no, yo les voy a dar unas cuantas indicaciones para que ese alumno que pase por nuestras aulas, en sentido metafórico en el caso de la UNED, pueda salir airoso de las pruebas de febrero, mayo, junio e incluso la convocatoria de septiembre, que no hay que desdeñarla porque es una tercera oportunidad de toda la vida. Pues bien, esos recursos impresos serían los siguientes. La guía didáctica a la que me he referido antes. Esta guía, véanla ustedes, antes de hacer una inmersión en un manual, da muchas pautas. Incluye el programa de la asignatura, la finalidad y el aprendizaje que proponemos de y para esta asignatura. En definitiva, hay una bibliografía, la concreta, la de más vuelos, y finalmente unas referencias a los documentos que hay que tener en cuenta para analizarlos. Pues bien, amén de esta guía didáctica, publicado por el CEURA, Centro de Editorial Ramón Areces, existe una guía de estudio de historia universal, contemporánea universal, de que se estudia en los planes de estudio de la UNED, plan antiguo, plan nuevo, se estudia en tercer curso de la carrera de Geografía e Historia. En esa guía de estudio que hemos coordinado de nuevo el tándem de la Torre Gómez y Morales Lezcano, con la colaboración de otros y otras profesores de la materia de la UNED o de otras universidades que no sean la UNED, ahí tienen ustedes lo siguiente: un resumen de cada tema de que constituye o que se integra en una unidad didáctica. O sea, cada unidad didáctica tiene varios temas. Por caso, la Revolución Francesa, el Imperio Bonaparte, las reacciones en Europa a Bonaparte, los alemanes, los españoles, las reacciones, la derrota de Bonaparte, la pervivencia de la herencia revolucionaria, todos esos son temas de una misma unidad didáctica. Pues bien, tienen ustedes precisamente en esta, tanto en la guía como en la guía didáctica, como en la guía de estudio, tienen ustedes una suerte de síntesis de cada uno de esos temas que están integrados en una unidad didáctica. A esa síntesis, en un par de páginas, le sigue una aportación positivista, es decir, una relación de datos que hay que relacionar entre sí. Y en tercer lugar, una serie de documentos, por favor, no confundir textos con documentos, no establecer sinonimias injustificadas. Un documento es un papiro, un egipcio, un documento de la Cancillería de Felipe II. Es un documento escrito, evidentemente, pero hay documentos que no son textos, pongamos por caso, ahora Tiempos Modernos de Chaplin, es un documento ya, es un documento de la crítica a el mecanicismo en el comportamiento humano en una era industrial avanzada. Hay otros documentos que son las gráficas y, por ejemplo, los mapas. Por tanto, en esta guía de estudio encontrarán ustedes una serie de referencias a estas dimensiones de la asignatura. Es decir, la síntesis de un tema, la aportación positivista de los datos concretos y, por último, una serie de documentos de diversa suerte para que vayan ilustrándose los temas que luego van a constituir objeto de examen 3 más 3, un examen en febrero y otro en mayo-junio.
Los exámenes.
¿Cómo hemos, ya de antiguo, confeccionado los profesores de esta materia los dos exámenes? De un modo muy sencillo, que en estrecho contacto con los tutores pueden ustedes ampliar. Primero, se someterá al alumno, en la primera parte de cada uno de los exámenes, un tema general, que no sea de una amplitud que invite a la divagación, pero, en efecto, que sea un tema que permita un cierto juego de conocimientos y de expresión escrita al alumno. En segundo lugar, un comentario de un documento, que puede ser un texto, que puede ser una gráfica, que puede ser un mapa. Y en tercer lugar, son exámenes tripartitos, partidos en tres, en historia contemporánea, en tercer lugar, una suerte de preguntas breves que permiten a los profesores saber qué grado de concreción en general poseen los alumnos que pretenden aprobar esta materia.
Los cursos de posgrado.
Termino comentándoles que todo contacto con los tutores es precioso y que además este departamento, como saben, como les he dicho, no solo posee un primer y segundo ciclo, sino un tercer ciclo en el que abunda una oferta pues muy concreta sobre el proceso de modernización en el mundo contemporáneo. En cuanto a los cursos de posgrado, quiero comentarles que se ha creado el año pasado, y lo sabrán muchos de ustedes, una Fundación General de la UNED para aquellos alumnos que estén en el último curso de la carrera, o sean ya licenciados, y quieran obtener un título de posgrado en su momento. Gracias.
Agradecemos al profesor Morales Lezcano sus oportunas orientaciones para el estudio y la preparación de la asignatura de Historia Contemporánea Universal. Y además les recordamos que aún están a tiempo de matricularse en alguno de los numerosos cursos de posgrado que ofrece la UNED a través de su Fundación General.